cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.
Muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Tengo ya el placer de estar, como cada jueves, con el gran Alfonso Rojo, director de Periodista Digital y maestro amigo de Estado de Alarma. ¿Cómo te encuentras, Alfonso? ¿Cómo estás?
Bueno, sobre todo admirador de Estado de Alarma, porque he visto hoy unas imágenes, las he visto a Luis Valcárcel, que las ponía en el Quilombo, donde sí. Aparecía... El motor principal de Estado de Alarma, que es Javier Negre, sí. Echándole dos pelotas. Es decir, está visto. Hay gente que de vez en cuando te hace sentir que la profesión de periodista está bien. Así como suelo pensar que está muy mal cuando veo lo que pasa sí. Cada día, pues viendo a Kake Minuesa el otro día con Iceta y el valor que le echó, y visto hoy a Javier Negre. Sí. Cómo aborda a toda esta turba que estaba manifestándose y a los pirracas particulares que tienen estos de Podemos, todo esto, porque ahora es clarísima, es una cosa tremenda. Ahora tienes que tener un cuidado como periodista de ir a preguntarle a alguien o bien del gobierno PSOE o próximo a la élite de Podemos o del PSOE, porque van rodeados de matones, unos pagados por nosotros, que son policías y guardias sí. Civiles, como lo vemos en el chalet, y otros pagados por nosotros, pero no tan directamente, que son matones profesionales, y he visto cómo a Javier Negre hasta le amenazaban. Es una cosa que me parece tremenda. Entonces, únicamente felicitaros, porque me parece bien que por lo menos haya periodistas que intenten por lo menos hacer las preguntas que hay que hacer. Y a mí me ha gustado lo de Negre de hoy, se reivindica como periodista para ti, para mí y para todos nosotros.
Totalmente. Sí, yo me uno a tus elogios a Javier, porque la verdad que lo hizo muy bien, ¿no? Es decir, echarle narices, bueno. Y lo cierto es que Javier tiene narices y es necesario en esta profesión, y cada día más narices y valentía, por lo que tú bien decías, Alfonso, porque ir a cubrir un acto de Podemos y compañía es, de verdad, ir a un campo de batalla para periodistas como tú, como yo, no, como Javier, ¿no?
Que te pueden acudir, es decir, totalmente. Vamos, igual que le pegaron a Kake Minuesa en ese, sí. Que afortunadamente va a terminar en los juzgados, pero los dos guardaespaldas de Iceta lo capturan, lo entregan como si fuese un rehén de la yihad islámica a los cinco erchainas, y los chainas lo van dándole rodillazos, patadas y a escondidas, y lo van alejando del sitio y amenazándole. Pues hoy, en el caso de Javier, no se llegó al extremo de la violencia física, Pero a una cuarta de distancia había un tío con gafas de sol, el pirracas de turno, el matón contratado de turno, que le amenazaba físicamente. Le decía que tenían que golpearle. A mí me parece... Y ahí aguantó Javier el tirón, con lo chiquitillo que es, porque si fuese un tío como yo, músculos como yo todavía.
Es verdad, que la gente no lo sabe, pero tú incluso eres más alto que yo. Yo soy un poco más alto que Javier y tú, Alfonso, eres más alto que yo incluso.
Yo me imaginaba a Javier, eso ligero, dije yo, lo van a majar a palos estos de los sindicatos, no sé qué, porque, y justo únicamente por preguntarle al que ha sido hasta ahora secretario de organización de Podemos y que ha dejado el cargo, los cargos, no el escaño en el Congreso, porque va a haber
una listos, claro.
Deja sus cargos dentro del partido, pero sigue cobrando de lo público y sigue con escaño en el Congreso porque ha sido por fin imputado por agredir a la policía. Y simplemente le preguntaba. Y lo que hacían sus guardaespaldas, pues era amenazar a Javier. A mí me parece que vivimos tiempos complicados para el periodismo nacional, por muchas razones. Y te voy a decir otra. Mira, hoy me llamó la atención, a primera hora de la mañana, estaba trabajando aquí en el ordenador y vi que saltaba el urgente de que la UCO, que es la policía...
La policía judicial.
Que había arrestado, detenido a varias personas en Valencia. Y el más notorio, en mi opinión, y aparecía en el primer urgente, era el subdelegado del gobierno, que para que la gente de cierta edad entienda, viene a ser lo que era antes un gobernador civil. Es decir, no es un cualquiera, era el subdelegado del gobierno. Mira, es pues el paisano de la que aparece de los dos en la izquierda de la pantalla. El otro es el inefable Ábalos. Pues es muy curioso porque este tipo, que es un hombre del PSOE de toda la vida, un tipo importante en el PSOE, que en la época en que Ábalos estaba en Valencia, pues eran uña y carne y trabajaban juntos, y que es el representante político y ejecutivo del gobierno Sánchez en Valencia, en toda la comunidad valenciana. Detenido por cobrar comisiones ilegales, es decir, por dar contratos oficiales, por llevárselo crudo. Pues, para que veas lo que son las cosas, un gran periódico nacional, el principal periódico supuestamente en español del mundo, que se llama El País, pues cuando titulaba esta noticia, ocultaba no solo que este pájaro fuera un hombre relevante del PSOE o que fuera socialista o que fuera... El brazo derecho de Ábalos, es que lo trataba de cubrir diciendo que el asunto se remitía a la época de Rita Barberá y que había sido detenido, daban su nombre, no decía el subdelegado del gobierno sin especificar la afiliación política, pero se centraba en el tema Rita Barberá y que los demás detenidos, uno de ellos, importante también, había sido del PP con Rita Barberá. Entonces, eso es a lo que nos tenemos que remitir. Y eso me lleva un poco al tema del día. El PSOE huele a chamusquina. ¿Por qué te decía yo, y hemos decidido tú y yo poner como título el PSOE huele a chamusquina? Porque hay un poco la impresión, no sé si la tienes tú, de que se les ha acabado la racha de buena suerte. De que la gente que ha tragado con todo hasta ahora va a dejar de tragar. Yo no sé si tienes tú esa impresión.
Hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Ya no es la impresión, es que estamos viendo cómo a Iván Redondo se determinan las estrategias, parece, ¿no? Hoy, de hecho, luego lo comentaremos más en profundidad, hemos visto el varapalo, ¿no?, que el Tribunal Constitucional le dio a Podemos, a Iván Redondo también, por el tema de la comisión del CNI, ¿no? Luego lo comentaremos. Y también hemos visto, por ejemplo, esta noticia, ¿no?, de cómo el PP podrá sepultar judicialmente a Sánchez y Ábalos por el escándalo de Plus Ultra, que al final de lo que parecía, bueno, pues una noticia relevante, al final pudimos sacar mucha más información, ¿no? Hemos conocido que Ábalos no solamente no tuvo, o sea, él decía que no tenía nada que ver con eso, no solamente no tuvo nada que ver, sino que firmó hasta dos, digamos, por así decirlo, dos papeles, ¿no?, para que la gente nos entienda. Y además también el dinero que finalmente obtuvo Plus Ultra fue mayor incluso que el que pedía, ¿no? Con lo cual, mucho que ver tuvo Ábalos y mucho que ver tuvo el gobierno en el escándalo chavista de Plus Ultra. Y además también, bueno, pues el varapalo de las elecciones. Estamos viendo varapalo tras varapalo judicial,
en el
¿no?
Caso, en el caso de Plusultra, da la impresión de que por cómo se produjo, por la naturaleza de la empresa, porque no acudieron en auxilio de otras empresas del sector mucho más importantes y mucho más relevantes para España, y si fueron a esta, que tiene capital chavista, en la que están vinculados personajes próximos a Ábalos por detrás, de que alguien, varios, han trincado. Sí. Y eso, y da la impresión de que esto ni siquiera en Europa va a colar. Vamos a ver a dónde llega la justicia, porque la justicia, también te digo, tiene un pequeño porcentaje, bueno, un alto porcentaje de lotería, y depende en qué jueces caes, cómo vas, la fiscalía no va a apretar, entonces no lo tienen, pero bueno, es un paso más, y yo creo que en este tema sí hay que agradecérselo a Vox, porque ha sido Vox quien judicialmente más ha movido el tema para que pudiera avanzar, pero no se cortan un pelo, mira.
Eso es lo más gracioso, o lo más característico, por decirlo.
Hoy hay otro tema, bueno, es de ayer, pero hay un tema que es muy, creo que es gracioso, que es la mujer de Pedro Sánchez, que no ha tenido nunca una empresa, que no ha creado nunca nada, explicándoles en plan doctoral, prácticamente dando órdenes a los dueños de restaurantes, a los pequeños empresarios, a los autónomos que tienen desde una tasca a un restaurante de más calado, cómo, qué tenían que dar, cómo lo tienen que dar y cómo tienen que educar a sus clientes. Y les explicaba cómo tenía que ser ecológico y lo que tenía que ser. Y yo me pregunto, esta señora, esta paisana, ¿no habrá pensado por un momento que la inmensa mayoría de las personas a las que ella se dirige, los dueños de restaurantes, están en la puta ruina por parte de las medidas perversas, ineptas, estúpidas, dañinas y censoras que tomó su marido y el gobierno en el que está su marido? Pues no se cortan un pelo. Les dice que tienen que darnos a los clientes, yo soy poco de restaurantes, más allá del menú del día, pero te van a hartar de brócoli, te va a salir el brócoli, de verdad, te lo juro, te va a salir por las orejas, a ti.
O sea, sí, sí.
De verdad, nos vamos a poner, entonces, pero no se cortan un pelo, les da, es igual. Y te digo, te adelanto ya una cosa que va a ocurrir de aquí en los próximos meses, que es, vuelven a poner a toda marcha la máquina de la memoria histórica. Vamos a tener Franco hasta en la sopa. Y dando vuelta, reflexionando sobre el tema, lo estaba pensando justo antes de que conectásemos. Yo creo que hay que dejarse ya de leches. Es decir, durante muchos años, la inmensa mayoría de los españoles decentes hemos pensado que es una etapa tan dura de la historia de España, la de la guerra, por lejana que sea, que era mejor no estar siempre removiéndola, es decir, punto y aparte, tirar hacia adelante, estamos en una sociedad democrática. Sí. Si tiran de memoria histórica, hay que poner énfasis en la condición del PSOE como partido heredero de los que asesinaron a Calvo Sotelo, como el partido heredero de los que tenían de las 300 checas de Madrid 50 bajo su control, de los que, como el partido heredero de los que fusilaron en la carretera del Pardo, en la tapia del cementerio de Aravaca, de los que torturaban en Bellas Artes. Es verdad, es decir, porque tienen tal desvergüenza, digo, y en concreto, por ejemplo, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, es un ejemplo, que de repente van a sacar dentro de poco las sanciones que te van a poner de forma oficial si tú se te ocurre reivindicar algo del franquismo. Y estos tíos reivindican a los tíos de las checas. Yo creo que hemos llegado a un punto en el cual, si se ponen en ese plan, hay que ir a por todas y decir la verdad. Tendemos a decir siempre, y es una versión que yo también he sostenido durante mucho tiempo, que el PSOE actual es una perversión del PSOE de Felipe González y un poco a idealizar el PSOE de la etapa de Felipe González. Oiga, no. El PSOE actual es el heredero del que estás en Madrid, eso, pero ¿qué coño me cuenta usted?
Claro. No, es...
Sí, sí.
Es que es increíble, ¿no? Cómo la gente dice, no, es que el PSOE, por ejemplo, cuando vimos el tema de Leguina, ¿no? Y esta gente que echaron de forma dictatorial, ¿no? Como buenos comunistas que son, digamos, a estos políticos, es políticos del PSOE, decía la gente, mucha gente, ¿no? Es que eso sí que era el PSOE de verdad, ¿no? Vamos a ver, el PSOE de verdad empezó hace 140 años. Y el PSOE de verdad está marcado por todo lo que tú comentabas. Es decir, no hay un PSOE bueno. Es decir, hay un pequeño lapsus, quizás, por así decirlo, ¿no? Del PSOE con Felipe González y con políticos como Leguina y como los que estamos viendo de actualidad en estos días, y es un pequeño lapsus, pero es que el PSOE, no hay un PSOE de antaño bueno antes de Pedro Sánchez o antes de Zapatero que era bueno, no, el PSOE tiene 140 años de historia y 140 años de historia de criminalidad, ¿no? Y ese es el PSOE, y el actual PSOE es el heredero del PSOE de verdad original, ¿no? Ese es el tema.
Y bueno, y lo ves ahora y tú dices, bueno, el claro. PSOE, el PSOE, el partido que en este momento concreto de la historia de España, a pesar de haber tenido, y es verdad que los ha tenido, entre sí, sí. Sus filas, a muchas víctimas de ETA, mucha gente asesinada por ETA, sí. Desde ministros a directores generales, pasando por catedráticos, es el que pacta con los asesinos.
Totalmente.
Es el que, de verdad, es el que hace, el que les entrega las cárceles a los del PNV. Y yo creo que si se ponen en ese plan, yo preferiría que España mirase para adelante, no estuviese mirando hacia atrás, entrásemos en proyectos ilusionantes, pero yo creo que si Carmen Calvo y compañía se ponen en ese plan, habrá que ir por todas. Uh-huh. Habrá que recordarles que son lo que te decía yo, son los herederos de la motorizada que sacó de su casa a Calvo Sotelo, lo mató en una cuneta y lo tapó con periódicos. De ese tipo de cosas. Y vamos a tener mucho de ese tipo. Decíamos lo de la chamusquina y cómo está. Mira, sí. Yo creo que hay un cambio de ciclo.
Yo creo.
Y quizás Madrid, dice la gente, no es extensible Madrid y no se va a reproducir el fenómeno de lo que ocurrió en Madrid y en toda España. Probablemente, porque España es bastante diversa, hay muchos componentes, es decir, es muy raro que confluyan como han confluido pues un liderazgo muy llamativo como era el de Ayuso, soportado o apoyado en el de Almeida, el alcalde, que eso se produzca en la ciudad de la misma manera. Pero yo sí creo que hay un cansancio real. Es decir, cuando Sánchez esta mañana en el Congreso, ayer, decía, vienen tiempos espléndidos, viene un gran desarrollo económico, ¿pero a quién le dices eso? Claro. O la de tu, la de, no sé si es de tu pueblo,
Leandra Díaz. Sí,
pero bueno,
sí. Macarena Olona la dejó a la altura del Betún, allá donde le dio un zasca.
Oiga, si sí, es sí, que sí, nos sí. miran desde, ¿te acuerdas? Nos miran desde Joe de Biden, las cosas que hacemos.
Sí, sí,
oiga,
sí, sí.
Dice, es que nadie en el mundo, ¿te acuerdas lo que dicen? Nadie en el mundo se ha atrevido, ha osado hasta ahora tocar este tema. Pues que no lo han tocado porque lo que va a hacer usted es estropear el sector, un sector que funciona, que era el del reparto a domicilio. Dices, es que va a haber un crecimiento, me parece que nosotros lo hemos sacado en Periodista Digital, que La Sexta y Antonio García Ferreras hacía también eco del gran crecimiento que va a tener la economía española, que va a ser, según Europa, un 5%. Pero si has caído un 15.
Claro. Eso no es una... ¿Qué haces con eso, con ese 5? No, claro, hacemos nada. Es que es de coña. Sí.
La otra vicepresidenta, la del Partido Comunista, la de Podemos, que dice, es que nos miran como modelo laboral. Pues será por los 6 millones de parados. Y en España, un índice de paro que es en estos momentos el doble que el de cualquier país de Europa, incluyendo a Rumanía. España tiene el doble de paro oficial que Rumanía. También es cierto que debe tener muchos chollos porque la mitad de los rumanos están aquí, pero bueno, eso tampoco hay quien lo entienda. Pero bueno, no tienen paro y tanto. Pero bueno, la vida es así. ¿Eh?
No, precisamente esto es lo que tú comentabas, ¿no? Magdalena Olona le dice a Yolanda Díaz, no nos extraña que el 1 de mayo saliera a protestar contra usted misma, claro, porque al final, o sea, quienes han dejado España sin trabajo son los del propio gobierno, ¿no? Es la propia Yolanda Díaz. Es que es vergonzoso, es increíble cómo manipulan.
Les puede la sombra de Franco. Tú eres muy joven y no recuerdas cómo era el entorno cuando había las fiestas del 18 de julio o la demostración sindical en el Bernabéu. Era Franco el que presidía el Día del Trabajo, los actos sindicales. Entonces, esto es muy al estilo de Franco, pues han querido presidir, como gobierno que son, el mismo los actos sindicales. Eso refleja dos cosas. Una, la cara que tiene y después qué tipo de sindicatos tenemos. Yo creo que en este momento en la sociedad española los sindicatos no representan a los trabajadores españoles de la misma manera que la COE, y hay que decirlo, tampoco representa a los empresarios españoles. El empresario español tiene muy poco que ver con los burócratas y altos directivos de la COE. Tiene mucho más que ver gente del IBEX. Y el trabajador español, el pequeño empresario español, el autónomo español, no tiene nada que ver con los sindicatos españoles. Y entonces, lo que iban a pedir los de los sindicatos era más privilegios, y es lógico que estén con los que les dan esos privilegios, que son la gente del gobierno. Pero mira, si hubiese ahora elecciones, que no las va a haber. O sea, no las va a haber. Es decir, yo, visto los últimos movimientos, vistos las líneas que están empezando a tirar desde Moncloa, el nuevo argumentario que está sacando Redondo, lo que están repitiendo ahora todos, uno tras otro, de que esto va muy bien, la economía va a ir muy bien, la culpa de todo la tiene Madrid, los británicos no vienen porque Ayuso dice que esto es una ciudad libre, bueno, unas cosas de circo. Pero visto todo ese discurso, yo creo que Sánchez se prepara para agarrarse al cargo y aguantar hasta el 23.
Pero sin embargo, el desgaste que está teniendo incluso en el plano interno, ¿no?, del PSOE, veíamos hace unos días, ¿no?, el tema de Susana Díaz, las primarias, etcétera, ¿no? Está teniendo un desgaste no solamente a nivel del que tú comentabas antes, ¿no?, a nivel de país, a nivel externo de partido, ¿no?, sino que incluso a nivel interno, en el propio PSOE, está habiendo un gran desgaste. Veíamos también los movimientos de Leguina, etcétera. Esto pero decía, Hugo, incluso el propio Carmona, decía Carmona en televisión. Esto va a restar votos, claro. Que fue increíble, sí, ¿no? Ver a Carmona decir lo que dijo.
Escucha, Antonio Miguel Carmona, que es un hombre inteligente, preparado, sí, profesor universitario, no dice en ningún momento dos palabras, ni Pedro ni Sánchez.
Es verdad.
Y centra toda su crítica, porque Carmona, que pudo haber sido alcalde de Madrid, si llega a aceptar la oferta que le hizo en su día Esperanza Aguirre, pero hubiera chocado con el PSOE y prefirió que su partido apoyase a quien era su teórico rival en la izquierda, que era Carmena, y no a Carmona, lo cual demuestra que mucho valor tampoco tiene, pues Antonio Miguel Carmona centra su crítica en Redondo porque sabe que eso tiene un coste limitado. No atrevió en ningún momento, en ninguna de sus declaraciones, apariciones televisivas, aunque apoyaba a Leguina y apoyaba a Redondo, sobre todo a Leguina, que es amigo personal suyo, a decir, el culpable de esto se llama Pedro Sánchez. O sea, insinuaba, hablaba con medias palabras, pero oye, Carmona querrá ir en las listas cuando vengan las próximas. Entonces, cuando tú dices, Pedro Sánchez tiene problemas en el PSOE, no, ha tenido, porque han querido, un choque con Leguina y con Redondo, los ponen en la calle y se acabó. Igual que pueden echar a Corcuera,
sí,
o a cuatro o cinco más. Pero lo que pasa en Andalucía no es un movimiento del PSOE contra Sánchez. Es una disputa por los despojos, por la tajada, los platos de comida. Es decir, todo el mundo quiere estar en el cargo. O sea, lo que hace Susana Díaz en Andalucía es intentar defender su derecho a estar sentada en la mesa comiendo.
Claro.
Sí, entonces, sí. No es que cuestione el pacto con Bildu, no lo hace. O sea, no es, Susana Díaz no se moviliza porque entienda que Pedro Sánchez no debe pactar con Bildu y con los proetarras, o porque entienda que no se le puede hacer concesiones a Rufián y a los independentistas catalanes. No se moviliza porque entienda que a los autónomos no se les puede ahora aplicar un impuesto, pues porque al final va a ser un impuesto que los va a dejar fritos, o porque nos vayan a subir a todos nosotros españoles las tasas, impuestos, exacciones y ese tipo de cosas. No, lo hace porque ella intenta defender su derecho a seguir en el trono, que ahora no es el de presidenta de la Junta, pero bueno, líder de la oposición, y zampando. Lo hace por los presupuestos, porque eso entraña presupuestos. Claro. Lo hace por la tablet, lo hace por el coche oficial. Es decir, los problemas que tiene el PSOE son, en este momento, son los que tiene la tribu de indios cuando faltan caballos. Cuando hay caballos para todos, nadie se pelea. Cuando faltan caballos, pues unos indios le pegan con el tomahawk a otros indios. Están en la etapa de repartirse los caballos. Pero no hay nada de fondo, es decir, no hay dentro del PSOE una reacción que sería esperable, dices tú, de dignidad, decir, oiga, nosotros, el partido de Ernest Jux asesinado, el partido de, no sé, o por dignidad, o un partido español. Mentirán, dirán medias palabras en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Extremadura.
No cuestionarán la estructura, digamos, actual de Pedro Sánchez.
No entrarán en lo más importante, que es si realmente es un partido en este momento el PSOE útil para España y para el futuro de España, o solo para Pedro Sánchez y banda que se lo va a llevar crudo. Y ahí, de los que se lo quieren llevar crudo, están, sin excepción, todos los altos dirigentes del PSOE. O sea, no hay uno solo. A mí me gustaría, si hay alguien entre nuestros muchísimos seguidores, que me pueda decir un dirigente del PSOE, un alcalde del PSOE, un concejal destacado, que cuestione la línea ideológica, si es así, o los pactos que tiene su jefe. Es decir, están todos, sí señor, y a pillar. Pasa en todos los partidos, pero nosotros lo que tenemos que hacer ahora es darle al PSOE, que es el que manda.
Me gustaría continuar con, o sea, me gustaría comentar de forma más profunda, por así decirlo, algo que pasamos un poco por encima, ¿no? Y es que el Constitucional, gracias a Vox, ¿no? Gracias a la iniciativa de Vox, anula la inclusión de Pablo Iglesias, por tanto de Podemos, y por tanto de Yolanda Díaz, que en teoría iba a ser la que sustituyera a Pablo Iglesias, ¿no? Y van redondo en el CNI. Tú conoces más que yo al CNI.
Lo tengo enfrente.
Pues de verdad.
No. Si abro la ventana, estoy con la mano, ¿eh? Los tengo justo.
Pero tú.
Primero, sí. La inclusión de Pablo Iglesias, y voy a un tema de fondo. La inclusión en esta especie de. Entre las personas que iban a tener o que tenía acceso a los secretos de Estado, a la seguridad del Estado, porque en teoría el CNI sería el Santa Santorum de nuestros secretos oficiales, de nuestra política exterior y de las cosas. A mí me pareció insultante, por muchas razones, y no entro en la categoría del personaje, en su cualificación. Alguien que hasta muy poco antes de las elecciones usaba un teléfono móvil que pagaba Irán, lo repito, lo hemos publicado en Periodista Digital con el número, quitándole dos números, diciéndole quién lo pagaba y quién hacía la factura. Y como nosotros, son documentos públicos. Alguien que cobraba y que cobró reiteradamente por distintas vías, bien sea por la tuerca, porque se lo financiaban los ayatolas, o por los maletines que traía Monedero, o por las transferencias que les hizo primero Hugo Chávez y después con mucha menos cantidad Nicolás Maduro, alguien vinculado de esa manera a un régimen extranjero, ya, y no entro fíjate el color que tiene, pero a un régimen extranjero, no parecía lo más propio ni lo más conveniente. Sin embargo, Pedro Sánchez, como el otro le dijo que quería estar y tenía, y si le llega a pedir el perro, le regala el perro y le regala la mujer y lo que hubiera querido, con tal de que le apoyasen y él pudiera seguir durmiendo en la Moncloa, lo metió dentro. Entonces yo me alegro de que, y aprovecharon la jugada para meter también a Iván Redondo, que no es nada sospechoso de nada, ni es peligroso, pero ¿qué pintaba ahí Iván Redondo? ¿Qué pintaba ahí? Es decir,
hombre, para saber las estrategias, es decir, si tenemos constancia de cómo está la política exterior, de cómo están, digamos, las cuestiones más sensibles a nivel nacional incluso, pues podemos hacer una estrategia política mucho mejor, ¿no? Está todo pensado.
Pero fíjate, entraron como miembros los dos de la Comisión Delegada de Inteligencia, que son un hombre ampuloso, pero es a fin de cuentas la gente o la comisión donde asuntos que no trascienden a la opinión pública, secretos de Estado, pues se discuten y se informan. Es decir, si España tiene una operación en el exterior, las relaciones que podemos tener con el Polisario, sí o no, las medidas que estén tomando con respecto a Marruecos y nuestro Ceuta y Melilla, el trabajo contra los yihadistas islámicos, si lo hay. Yo les veo aquí, porque cuando digo que estoy al lado, es que vivo enfrente. Hay un parque entre...
Y tú ves pasar a la gente, entrar y salir, ¿no?
Yo veo, Pero yo desde la parte de arriba de mi casa, desde el ático, desde donde está, pues veo perfectamente, veo las matrículas, veo quién entra, cuando no entran, veo cuando salen con los perros a dar una pequeña vuelta, mirar si hay, de vez en cuando salen unos vigilantes, yo creo que no son, veo de vez en cuando en la glorieta que hay un poco más arriba, junto al Mater Salvatoris, cómo se ponen un chico y una chica que yo creo que son guardias civiles, de paisanos, sí, que van mirando. Y ves la hora a la que entran, la hora a la que salen, y después ves cuando entran las limpiadoras, quiénes son, cuando bajan, porque llegan, hay un solo autobús. Llegan en el autobús y bajan, y las ves cómo van, los traductores, de vez en cuando ves a un paisano que se baja del autobús con un carrito y una maletona muy grande, va caminando, que debe ser el agente Bermúdez que vuelve de no sé dónde, con un carretín. Además, sí, claro. Últimamente menos, pero antes lo veía bastante, ¿no? Han cambiado, ¿sabes? Que tienen, es muy curioso, es un edificio muy curioso, pero tiene un helipuerto arriba, creo.
Sí.
Nunca he visto ahí aterrizar a nadie, lo deben tener de adorno. Y sí he visto que han hecho una gran obra recientemente, enorme, recientemente, en el último año, para crear una especie de aparcamiento subterráneo en el interior, porque no caben los coches, no caben los coches. Y entonces eso es lo que he visto. Pero dicho esto, cumplen una función. Agentes del CNI fueron asesinados, 7 agentes en Irak, sí, cuando yo estaba como reportero trabajando en Irak, asesinados. Hacen una labor en muchos países del mundo, buscan información, son claves en el tema de la yihad islámica y de la amenaza islamista. Probablemente manejan información de primera mano. Y entonces tú, con estos temas no se juega. Y eso demuestra la irresponsabilidad de Pedro Sánchez. Puso a Redondo, puso a Iglesias, y si hubiese intentado o necesitase algo tuyo o mío, nos había puesto a ti y a mí, que no sé qué pintábamos ahí, pero ahí estaríamos nosotros. ¿Eh? Ahí estaríamos. No, nada.
¿Eh? ¿Quién nos vería, eh? ¿Quién nos vería a ti y a mí en el CNI?
No, yo digo, no, está bien. ¿Sabes que entran por la parte de atrás? Tiene una entrada por delante que da, sí, a la carretera de Coruña.
Para ocultar, digamos, de la visión pública el...
Entran por atrás y con bastantes medidas de seguridad, más que antes, hay bastantes medidas de seguridad. Bueno, no vamos a contar nada más, pero
si no
puedes aparcar cerca, también te lo digo, si aparcas cerca suena un altavoz, te avisa, y si no salen y te mueven. Cuando digo un área, en una manzana alrededor, no se puede aparcar.
Ni tampoco pasa por el aire.
Espacio aéreo. Estamos muy cerca de la zarzuela, sí pasa de vez en cuando el helicóptero, pero debe ser el del rey, digo yo. Claro. De vez en cuando el helicóptero. Tampoco, no te puedo decir más, pero bueno. Pero volvíamos a lo de antes. Lo que ocurrió con el CNI, el nombramiento de Redondo, de Iván Redondo, y de Pablo Iglesias para la Comisión de Asuntos de Inteligencia o delegada en temas de inteligencia, demuestra falta de responsabilidad, falta de sentido del Estado, porque sí, no era propio. Tú no puedes tener a alguien tan vinculado a regímenes extranjeros como era Pablo Iglesias metido ahí. Y sí quisiera decir también una cosa de Pablo Iglesias, desmintiendo todo lo que dicen mis colegas. Tú sabes que se dice... La gran noticia o el rumor o la línea dominante es que una vez que deja la primera línea de la política, él cree que no la va a dejar, él cree que puede influir desde atrás, que yo lo veo complicado, porque una vez que te quitas y otro pilla el puesto, es difícil de manejar. Dicen que se va con Roures, sí, para nuestros espectadores, es el dueño
de Mediapro,
que tiene mucho que ver con los derechos del fútbol, es un tipo... en su juventud militante trotskista, muy independentista, sí, más feo que picio, es el tío más feo de España, Debe ser listo, y dicen, bueno, pues van a montar una televisión. No es la primera vez que lo intentan. O sea, el mismo Roures, en tiempo de Zapatero, negoció con Zapatero por la última televisión que se concedía desde la Moncloa, que aspiraba al Grupo Z, que era lo que después fue la Sexta. Y así, sí, al Grupo Z le dijeron, mira, Verde las han segado, ya se lo hemos dado a estos, y era a la gente de MediaPro y sobre todo a Roures y a su gente. E intentaron crear a través de La Sexta ya una televisión alternativa muy de izquierdas. Incluso lanzaron un periódico en papel que se llamaba Público, con mucha financiación por parte de Zapatero, para competir con El País, porque El País les parecía que se había ablandado y que tenían que hacer ellos, y una web. Y de todo eso, porque todo terminó en la más absoluta ruina, está la transferencia de La Sexta, que eso lo aprueba el gobierno de Rajoy en un consejo de ministros sorpresa en agosto, para hacerle un favor a A3Media, se le entrega a A3Media, que a mí me pareció absolutamente ilegal, pero bueno, así era el PP, yo espero que no lo siga siendo, el cierre de Público, que cierra y despide a la gente, e incluso el cierre hasta la venta de la marca, que el propio Roures vuelve a comprar a escondidas la marca y se enfrenta con los trabajadores que querían, los periodistas que querían quedarse con el periodista. Que los que creen que esto tiene un final muy feliz para Pablo Iglesias, forrarse se va a forrar, porque ya se encargará el IBEX, el Banco de Santander, los grandes capitales españoles, de pagarle fortunas porque les dé conferencias o por tenerlo en sus consejos de administración o usarlo como comisionista o intermediario con los venezolanos, los bolivianos, los peruanos, y los nicaragüenses y los cubanos. Que nadie lo dude. En ese sentido se va a forrar. Pero de ahí a que vayan a montar una gran televisión, yo lo dudo. Decía que el primer gran trabajo va a ser un serial o una serie sobre el rey de España muy crítica, sobre Felipe VI. Bueno, con no verla.
Pero lo que sí que es evidente es que vamos a empezar a ver a Pablo por los platos de televisión. Es decir, esta noche volverá como tertuliano, estará en los programas matinales, ¿no? Es decir, y ya con eso, tú bien lo sabes, tú sabes mejor que yo, de hecho, se gana un pastizal. O sea,
sí, pero
va a empezar a ganar un pastizal por aparecer simplemente en todos los platos de televisión, lo vamos a ver hasta en la sopa de nuevo, claro.
Sí, bueno, mientras les dé juego, porque es la otra cosa, las televisiones, las cadenas de televisión funcionan no por inclinaciones políticas casi nunca, sino por mezquinos
intereses. El segundo de audiencia, claro, que te dé.
Entonces, si te llama la atención, dices tú, ¿cómo es que en televisiones nacionales, en grandes cadenas de televisión, y no voy a hablar del caso de Pablo Iglesias, cuando eligen los comentaristas, los operadores, los que aparecen ahí pontificando, se coloca en pie de igualdad, por ejemplo, a los independentistas catalanes, tiene que haber un independiente, que a los que defienden la Constitución? Oiga, a mí no me entra en la cabeza que el que defienda el golpe de Estado pueda estar en situación. No, y ellos tratan de justificarse diciendo, tenemos que darle voz a todos. No. Usted no le puede dar voz, o por lo menos más voz, al que es enemigo de España, al que es enemigo nuestro, al que nos desprecia. Pero bueno, las tesis son así. Mientras el paisano este les dé juego, lo sacarán. Y te digo, y en el IBEX, mientras le puedan sacar partido, o les pueda ser interesante, o tengan pues concesiones de para explotar yacimientos de no sé qué en el Yacaré o en Maracaibo, y sea importante la opinión de Maduro, pues ya sabes, los Repsol de turno, las eléctricas de turno y los bancos de turno, pues tirarán de esta gente como hacen siempre. Pero bueno, no es lo que más me preocupa. No es lo que más me preocupa. Lo que me preocupa es el otro. Lo que me preocupa ahora, y sabes que yo estoy centrado en ese tema, es Pedro Sánchez. Yo creo que hay que dar a Pedro Sánchez de la Moncloa.
Completamente de acuerdo. Bueno, y para finalizar, Alfonso, nada, decirte que yo estoy preocupado porque Pablo Iglesias ya parece más Cayetano que yo con su corte de pelo. Es decir, no le fue ni fiel ni a la coleta. No fue ni fiel ni tan siquiera a la coleta. O sea, que es una cosa increíble. Ahora es más Cayetano que tú y que yo.
Pero ahí tenemos que ser respetuosos con la verdad. Quien le cortó la coleta a Pablo Iglesias
fue Ayuso.
Es Isabel Díaz Ayuso. O sea, es decir, ha ido a la peluquería, le han dado eso, ya se puso en su época brackets y se quería la cosa estética, pronto se pondrá botox y se estirará la piel y ese tipo de cosas. Pero quien le cortó la coleta
fue Ayuso.
La política, no la capilar, fue Isabel Díaz Ayuso. Y la persona que remata a Pablo Iglesias políticamente es Isabel Díaz Ayuso. Él no se va, lo hemos hecho.
Totalmente. Bueno, pues con esto y con el entusiasmo de Televisión Española, ¿no? Porque
la Televisión Española,
lo comentabas tú.
Lo de Televisión Española, que sí, lo publicamos en Periodista Digital,
sí,
es más de lo mismo. Más de lo mismo, es decir, es la televisión que pagamos todos, a la que destinamos más de 1.000 millones al año nuestros, pues para que la disfruten Pedro Sánchez y sus amigos. Bueno, pues esperemos que esto cambie. Yo estoy a punto de sumarme a la cruzada que lleva Periodista Digital, liderada por Luis Valcárcel, que es que hay que cerrar Televisión Española, de verdad. Es decir, sí, creo que solo tiene un sentido, si lo piensas muy bien, como televisión internacional. Y si tú dices, bueno, yo quiero lo que ha intentado Putin con Russia Today, lo que ha sido la BBC, que no tenemos capacidad de hacerlo, incluso lo que pudo haber sido alguna de las cadenas americanas, que aunque sean privadas, sí llevan mensajes y cosas a otro sitio. Pero yo, si estás pensando en 400 millones de hispanoparlantes, empezando en muchos países, poderlo hacer con idiomas, tiene algún sentido. Tal como está en este momento y tal como pinta, no, lo único decente sería cerrarlo.
Completamente de acuerdo. Bueno, Alfonso, un placer como siempre tenerte aquí. Un fuerte abrazo. Y voy a comentarle aquí a la audiencia pues cómo se puede registrar en EATV. Hoy no sé qué pasa, que tenemos una bajada de audiencia, pero en prácticamente todos los medios, ¿no? Es decir, es raro, tenemos 700 espectadores en directo aproximadamente. Y es raro, pero bueno, les explicaré cómo registrarse. Sí.
Hemos notado también una cosa nosotros, que es hubo una enorme excitación y movilización, fundamentalmente nuestro público, antes de las elecciones del 4M, incluso los días posteriores.
Sí.
Y hay un poco como de saturación. Yo creo que la gente, claro, la gente está un poco, no contigo y conmigo, porque nosotros tenemos un buen tono y nos reímos. Sí. Yo creo que la gente está un poco saturada de política.
De información.
Y de información, y yo creo que le va a costar un poco volver a engancharse. Sí. Pero no, eso no es malo. Eso no es malo.
No, por supuesto.
Y, no, cuide a los niños, haga caso a la, ¿cómo se llama esta? La mujer de Pedro Sánchez.
Begoña.
A la Begoña Gómez, ¿no? Esta, y cocine mucho brócoli, y ya le digo, sí, si los niños no cagan, deles de ese brócoli, se van a cagar hasta la madre que los parió, me lo digo yo.
Totalmente. Bueno, Alfonso, un fuerte abrazo, buenas noches. Un abrazo, chao. Bueno, y ahora, como siempre, pues comentaros cómo registraros en edatv.com, ya sabéis, la televisión sin censura que hemos lanzado hace escasas semanas, ¿no? Es muy sencillo, la gente aún nos sigue preguntando cómo nos podemos registrar en edatv.com, la plataforma que lanzó Javier Negre, que lanzó esto alarma, ¿no? Pues es muy sencillo, tenéis que entrar con vuestro navegador, bien sea por teléfono, ordenador, tablet, etcétera, en edatv.com. edatv.com. Entráis y vais a ver la plataforma que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Y es muy sencillo. Es decir, aquí veis dos apartados fundamentales y claves, ¿no? Iniciar sesión, si es que ya estáis registrados, y si no lo estáis, tenéis que venir aquí abajo, a quiero registrarme. Pincháis aquí y tenéis que poner simplemente tres datos básicos y fundamentales: nombre, apellidos y correo electrónico. El dato más importante es el tercero, es el correo electrónico. ¿Por qué? Porque a este correo, el correo que pongáis en este tercer campo, os va a llegar un mail automático, un mail de verificación. El segundo paso, tenéis que darle a continuar, y el segundo paso será verificar vuestro correo electrónico. Con lo cual os llegará un mail, repito, a vuestro correo electrónico, el correo electrónico que pongáis aquí, y tendréis que pinchar en aquí. ¿Queréis verificar la cuenta? Pinchad aquí. Pues pincháis donde pone aquí. Con lo cual ya podréis registraros en edatv.com. Es muy sencillo, como estáis viendo, es muy fácil y por tanto podréis acceder a la plataforma, podréis acceder a edatv.com y podréis acceder a esos más de 30 canales, ¿no? Sin censura, es decir, con contenido propio, sin censura, no censuramos como sí que hace YouTube y el resto de redes sociales, con lo cual yo creo que es muy interesante y sí, tiene mucho valor añadido para vosotros, ¿no? Poder acceder en una sola plataforma a contenido incluso exclusivo. Así que ya veis que es muy fácil y muy sencillo registrarse en edatv.com. Luego, además, también si iniciamos sesión, lo voy a iniciar rápidamente para que veáis. Ponéis vuestro correo, con el correo con el que registrasteis. Un minuto, por favor, que estoy aquí iniciando sesión. A ver si la puse bien la contraseña. No. Un minuto, por favor, es que al escribir rápido y al no estar viendo. A ver. Iniciar sesión, ya veis que es muy sencillo. Venís aquí a iniciar sesión en la parte superior derecha y ya podéis iniciar sesión fácilmente. Bueno, pues ahora no me está poniendo mal la contraseña. A ver, espera, es que estoy sin gafas y estoy viendo poco lo que escribo. Disculpadme, son los fallos del directo. A ver. Ahora sí. Bien, disculpad que no estaba viendo bien antes. Vale, esta es la página principal, digamos, la portada de edatv.com, como estáis viendo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, como Negre le pregunta a Alberto Rodríguez, Ibarredondo, a Pedro Sánchez, a La Calle, el canal de Toros, y también vemos pues nuestro nuevo canal. Como estáis comprobando, pues es muy sencillo de entrar, es muy sencillo de usar la plataforma. Aquí tenéis los más de 30 canales, venís aquí abajo. Uy. Aquí están, como estáis comprobando, la sacristía, la TV Live, canal de salud, Luis Duro, Infoblogger. Bueno, estáis viendo que tenéis aquí una gran retahíla de canales también, Prensa Digital, el medio de Alfonso Rojo, etcétera. Muy sencillo todo. Así que ya sabéis, registraros en edatv.com. Nos vemos, como siempre, en próximos directos aquí, en Estado de Alarma. Muchísimas gracias por vernos y por estar aquí una vez más. Un fuerte abrazo a todos. Chao.
Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.